Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 19. Primer libro de Samuel, capítulo 19. Hermano, espero que tenga su libreta lista, que apunte algunas cositas, algunas notas. Algunas personas me dicen: pastor, yo apunto hasta los puntos que usted dice. Así es que eso es muy bueno. Viera cómo ayuda después que quiera usted regresar con esta situación. Estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 19, versículos del 1. Vamos a leer en esta oportunidad hasta el versículo 18. Vamos a poner atención. Por lo que vamos a estudiar en esta noche, yo he titulado el estudio de esta noche: Creo en Dios, pero tengo miedo. Creo en Dios, pero tengo miedo. Y eso vamos a ver qué es lo que encontramos en este pasaje de la Escritura y de qué manera, de qué forma podemos tomar lecciones nosotros, amados míos, o podemos compararnos y decir: oh, ese soy yo. Dice la palabra del Señor, leemos del 1 al versículo 18. Dice la palabra del Señor así: Habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana. Y mire, esto es bien salvatrucha. Y estate en lugar oculto. Y es ahí sí, ¿verdad? Porque hubiera sido un salvadoreño hubiera dicho: y escóndete, ¿verdad? Pero él dijo: y escóndete. Así es que estate en un lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre y le dijo: No peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl: Vive Jehová, que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza, una jabalina a mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a la casa de David. Mire usted, Saúl envió luego mensajeros a la casa de David. ¿Para qué? Para que lo vigilasen y para que en la mañana lo mataran. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: Si no salvas tu vida esta noche, mañana, mi hijo, no amaneces, serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: Está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: Traédmelo, mire usted cómo estaba enfermo, traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿Por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: Porque él me dijo: Déjame ir, si no yo te mataré. Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en un lugar que se llamaba Naiot. Vamos a orar y pedir la bendición de Dios. Padre querido, yo te ruego que nos hables al corazón con el estudio de esta noche. Líbranos de toda distracción, que tu pueblo, que tus hijos podamos estar enfocados en el mensaje de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada expliqué lo que significa que Jehová estaba con David y concluimos que también Dios está con nosotros todos los días, como dice la Escritura, hasta el fin del mundo. El pasaje nos habla acerca de Jonatán y David, y quiero decirles que voy a dejar un estudio exclusivamente para hablar acerca de la amistad que había entre David y Jonatán. También tengo otro estudio más adelante que nos habla acerca de las esposas de David. No vamos a dejar ningún detalle ahí de por medio, pero queremos ir despacito y queremos hablar de algunas cosas pues que sobresalen en estos pasajes. Estamos en el capítulo 19 del primer libro de Samuel y hemos titulado al estudio de esta noche "Creo en Dios, pero tengo miedo". Bueno, tengo acá no sé cuántos puntos, creo que son 5 puntos, deja ver, sí, son 5. Y el primer punto yo le he titulado de esta manera: David mató al gigante y le tuvo miedo al enano. En México hay un dicho por ahí que dicen: esta persona mató al tigre y le tuvo miedo al cuervo. Por eso es que el estudio se llama "Creo en Dios, pero tengo miedo". David mató a Goliat, a un gran gigantote, pero le tuvo miedo a Saúl. Ya estudiamos la valentía de David al matar al gigante Goliat. Y me gustaría que echemos un vistazo, y yo quiero que usted ponga atención, hermano. Ponga atención, fíjate. Vea las dos escenas. Quiero que vea 1 de Samuel 17:45. Ok, 1 Samuel 17:45. Y bueno, dice, quiero que lo visualice. Porque cuando yo leo estos próximos versículos que vamos a leer, 45, 46 y 47, yo veo a un jovencito valiente, a un jovencito aguerrido. Yo veo, mira lo que estos versículos me presentan. Me presentan a una persona que no le tiene miedo a nada ni a nadie. Una persona aguerrida, una persona que dice: yo mataba osos, yo mataba leones, y ahora se enfrenta a este gran gigantontón que tiene enfrente. Y mire lo que dice la palabra. Entonces David, hablando con el filisteo, mire, no le tuvo miedo, hermano. Tú vienes a mí, le dijo, con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú, gigantón, has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano. Y mire estas palabras, hermano, y yo te venceré. Es más, te voy a cortar esa gran cabezota que tienes y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. ¡My goodness! ¿Quién es este hombre que está hablando de esa manera? Hablándole a un gigante, dice: te voy a cortar la cabeza con tu misma espada, vas a ver que Jehová es Dios de los escuadrones de Israel. Pero ahora, el primer punto es: David mató al gigante, pero le tuvo miedo al enano de Saúl. Hermanos, si usted regresa conmigo a 1 Samuel 19, mira usted desde el versículo, deja ver, versículo 10, Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David, ¿qué dice? Huyó. Estamos en el Saúl procuró enclavar y David huyó y escapó aquella noche. A ver, un momento. Yo quiero entender esto. Yo quiero entenderlo. ¿Cómo es posible que delante de un gigante le pueda hablar de esa manera? Y cuando Saúl lo mandó a llamar, le dijo: yo no le tengo miedo ni a los osos ni a los leones, porque yo los desjarretaba por completo. Cuando ellos venían detrás de una de mi ovejita, yo cuidaba a mi ovejita. Y le habla al gigante: te voy a cortar la cabeza. Y ahora lo vemos en este versículo, huyendo y escapando. Y no solamente eso, hermanos. Si nosotros seguimos leyendo, se va a dar cuenta que en el versículo 14, cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama, y una cama para y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así? Y has dejado escapar a mi enemigo. Y el versículo 18, una vez más, dice la escritura: huyó pues David y escapó. Y dice la Biblia, hermanos, que la mujer lo bajó por la ventana. A ver, un momento, ¿estamos hablando del mismo David? Es la pregunta que yo tengo. ¿Es este el mismo hombre que se enfrentó al gigante? ¿Es él? Hermanos, yo le he dado vuelta y vuelta y vuelta y vuelta a esta situación, y en realidad esto es un misterio difícil de entender. Fíjate que esto me recuerda a mí al profeta Elías, cuando mató a los 400 más otros 450, 850 profetas de Baal, pero le tuvo miedo a una mujer, a Jezabel. Creo en Dios, pero tengo miedo. Mató al gigante, pero le tuvo miedo al enano. ¿Qué pasa? ¿Cómo ponemos las cosas juntas? Me llama mucho la atención esta situación. Y esto me lleva simplemente a reflexionar que muchas veces en la vida, hermanos, a pesar de que nosotros creemos en el Señor, nos enfrentamos a situaciones que nos causan miedo. ¿Se ha hecho usted la pregunta alguna vez? ¿Cómo está eso que David mató al gigante pero le tuvo miedo a Saúl? Fíjate que en más de alguna oportunidad yo he llegado a pensar o a creer que tal vez, no es que David le tenía miedo a Saúl, sino respeto. Se me ha ocurrido, por ser el ungido de Jehová. Pero también, cuando pienso en eso, hay algo que me hace reflexionar en otros aspectos de la escritura, y es el hecho de que David contaba con la aprobación, David contaba con el respaldo de Dios. Fue Dios el que buscó a David, no fue David el que fue a buscar a Dios. Fue Dios el que le dijo a Samuel: quiero que vayas a Belén, Efrata, ahí vas a encontrar a una persona y lo vas a ungir como el futuro rey de Israel. Habían promesas sobre David. Entonces, ¿por qué razón, si tenemos las promesas de Dios para nuestra vida, por qué tenemos miedo muchas veces cuando nos enfrentamos a decisiones, a situaciones en la vida que tenemos que tomar? ¿Cómo es posible que una persona pueda venir con sus hijos y pasar el río entre México y Estados Unidos y atreverse y pasar esa situación y pasar dificultades y pasar sin comer, y los meten a un gran tráiler y ahí vienen por días y días y llegan a estas partes del mundo y estando acá se decepcionan y se quieren regresar? ¿Cómo está eso de que en un momento determinado podemos matar a un gigante y después de eso nos da miedo? ¿Cómo es posible que un día queremos conquistar al mundo y otro día buscamos una cueva para meternos? ¿Tiene que ver esto con nuestras emociones? ¿Tiene que ver eso con esos momentos altos y momentos bajos que pasamos en la vida? ¿Qué pasa con esta situación? ¿Por qué? Sí, yo creo en Dios, pastor, pero me da mucho miedo. Pero tengo miedo a esta situación. Pero tengo miedo meterme a este negocio. Pero tengo miedo esta situación en la que estoy atravesando. Tengo miedo en esa corte que voy a ir. Yo creo en Dios y hemos visto la mano de Dios. Hemos visto la gloria de Dios. Hemos visto los milagros del Señor. Pero tenemos miedo ante ciertas cosas. Vamos a regresar a esta situación al final del mensaje. Pero dentro de las cosas que el pasaje nos enseña, el punto número 2. Primero de Samuel capítulo 19 versículo 1 dice: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos, mire usted, para que matasen a David. Este pasaje, la segunda cosa que me enseña es esto, y es triste pero es así. Algunas personas nunca cambian. Algunas personas nunca cambian. Hermano, déjame decirte una cosa. Mira, yo entiendo que Dios es todopoderoso. Yo sé que el Espíritu Santo es todopoderoso. Yo lo entiendo todo eso. Pero déjame decirle que yo, y solamente yo, puedo resistir a Dios y puedo resistir al Espíritu Santo para no recibir ese cambio que Dios pide de mi vida. Y podemos orar, hermano, y podemos clamar a Dios. Okay. Hay ciertos principios en la vida cristiana que hay. Yo he encontrado personas que dicen: yo he estado orando, yo he estado orando, yo he estado orando. Está bien que oremos por eso, okay. Pero mientras una persona tenga el corazón cerrado, y si nos metemos un poquito más profundo en estas aguas de las que estamos hablando, mientras a una persona no le sea revelado de parte del Padre el Evangelio, es por demás, hermano. Es por eso que hay gente que ha escuchado una vez, 10 veces, 40, 50, 100 veces y cierran el corazón al Evangelio. Algunas personas nunca cambian. ¿Por qué? Por su obstinación. No cambian por su rebelión. No cambian por su desobediencia. No cambian porque no quieren cambiar, simple y sencillamente. Porque querer es poder. Y la Biblia nos enseña que tenemos el poder de Dios en nuestro corazón para lograr estas cosas. Pero hay cierta gente en este mundo que simplemente le han cerrado la puerta a Dios. Saúl fue uno de ellos. Fíjate que lo que le molestó a Saúl fue esa canción de aquellas mujeres. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Eso fue lo que lo sacó de onda. Eso fue lo que hizo el trigger, lo que levantó el switch para que el hombre se llenara de celos, de envidia y comenzara a decir: un momento, ¿cómo está la cosa? ¿Sabe hasta qué llegó a pensar Saúl? Dijo: a este hombre solamente le falta el reino. Entonces se le metió una idea. En dos oportunidades quiso enclavar a David. Pero después de eso, como se dio cuenta el estudio de la semana pasada de que Jehová estaba con David, dijo: no, ¿sabes qué? Mejor lo voy a quitar de mí, lo voy a mandar para que se encargue como jefe del ejército por allá, y lo quiero tener lejos, no lo quiero conmigo. Tal vez me pasa la onda de querer matarlo, pero no le pasó. ¿Por qué? Porque algunas personas nunca cambian. Celos, envidia, ira, apariencias corrompieron el corazón de Saúl, obstinado, un corazón rebelde. Hoy resulta que, mira, en ese versículo 1, ahora él quiere matar a David abiertamente. Al principio lo hizo estando solo en el palacio. Hoy ya no, hoy le mandó llamar a su hijo y también a su siervo, dice el versículo, a su hijo y a todos sus siervos. ¿Y qué le dijo? ¿Saben qué? Quiero que maten a David. Y fíjate, hermano, que hay personas, hay ciertas personas que si usted se tome, les explica, entran en razón. Escuche, por un momento nada más. ¿Quiere ver? Se lo muestro. El versículo 4, mire usted, su hijo decide hablar con el papá. Jonatán habla con Saúl. Y Jonatán habló bien de David a Saúl, su padre, y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti. Me imagino yo al viejo Saúl, ¿verdad?, escuchando a su hijo hablar. Y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Mire, hermano, mire qué interesante. Vamos a tener un estudio hablando de Jonatán, diciéndole: oye, papá, si Davidito ha sido bueno contigo, ya se te olvidó el gran miedo que tenías cuando estaba el gigante enfrente. Y mire el siguiente versículo, hasta el 7 vamos a leer: pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo. Y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y es, ahí está, lo que le acabo de decir. Algunas personas entran en razón por un momento. Entonces dice esto, que este versículo, que escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl: vive Jehová, que ¿qué dijo? Que no morirá. Ay, qué bonito, ¿verdad? Y usted se viene corriendo y dice: ay, fíjese que lo convencí. No me diga así. Dice que a partir de ahora va a comenzar a venir a la iglesia. No le puedo creer. Sí, semejante. Sí, qué bueno, qué lindo. Me encanta. Y mire usted, si seguimos leyendo el versículo 19:7, estamos ahí, ¿verdad? Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl. Ah, mire, y estuvo delante de él como antes. Es decir, ya volvieron todos en paz. Mira, papá, aquí está David de regreso. ¿Está bien? Sí, 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 no sé, ya te dije de que no va a morir el muchacho. No hay ningún problema. ¡Ay, qué bueno! Eso es el versículo 7. Mira el 9. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza a mano. Fíjate que a mí me da risa eso, porque yo supongo que el pobrecito David, yo creo que mientras él estaba tocando el arpa, me dijo: no, hermano, qué gran agüite, no friegue. Si ese viejo dos veces le había tirado el lanza, pues. Ahora, ¿cómo puede una persona tocar? Yo pienso que tocó desafinado el pobrecito en ese momento. Si estaba tocando el arpa, pero con un ojo viendo al rey, no vaya a ser que él le venga. Y mire, le vino el espíritu malo mientras David estaba tocando. Y el versículo 10, ¿qué dice? Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared. Pero, ¿y no acaba de decir el Señor que ya no lo va a matar, pues, usted? Y entonces, ¿por qué está haciendo eso? Por una sencilla razón: because some people never change. Porque algunas personas nunca cambian. Entran en razón por un ratito nada más. Y viene a la iglesia y estuvo dos domingos y después pregunta: ¿y qué pasó? No, ya se enojó otra vez. No me friegue la vida, hombre. Algunas personas no cambian. Por más, mire, el Espíritu Santo puede venir a querer hablarles, no les hacen caso. Porque si hay una cosa que el Espíritu de Dios no va a hacer, es obligarlo. Al menos que Dios tenga un plan especial para esa persona. Al menos. Como fue el caso de Pablo, el Saulo de Tarso, que Dios tuvo que intervenir y doblegarlo para lograr un propósito específico. Al menos que sea así. De lo contrario, no. El Señor dice, y hablando a la iglesia: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta. Hay gente que ni quiere oír a Dios, mucho menos abrir la puerta. Dios no dice: si no la abre yo, como Bruce Lee la voy a... No. Yo voy a tocar la puerta. Si alguno oye mi voz y la abre, entonces, ¿sabes qué? Entonces yo voy a entrar. Entonces tendremos un banquete. Entonces vamos a comer juntos. Pero la acción está en mí, de querer escuchar la palabra del Señor. Es que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Por eso este hombre, mire, ya había dicho que no. Ahora, en el versículo 11, Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Y le había prometido a su hijo Jonatán de que ya no iba a hacer eso. Y en el versículo 15, otra vez, volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Imagínese usted, le dijeron: está enfermo. No, pues tráigamelo con todo y cama, dijo. Mire qué obsesión la de este señor, hermano. Obsesión terrible. Ahora, este pasaje, como punto número 3, también me enseña el pecado de involucrar a otras personas en nuestras maldades. Déjeme decirle esto. En la vida hay personas con una mentalidad fuerte y hay gente con una mente débil. La gente débil es fácilmente influenciable. La gente con una mentalidad débil es fácilmente manipulable. Cualquier persona los puede manipular, cualquier persona los puede influenciar. Ahora, en este caso, el problema es más serio. ¿Por qué? Porque es el rey el que está hablando. Y cuando digo el pecado de involucrar a otras personas en nuestras maldades, David no había hecho nada para que Saúl lo quisiera matar, nada. Saúl estaba actuando como un acto de envidia y de celos. Pero Saúl involucró a otras personas para hacer algo injusto. Y hermano, y esto es delicado, esto es delicado. Abusó de su poder como rey para mandar a cometer actos desagradables ante los ojos de Dios. Puso a personas en situaciones incómodas. Por ejemplo, dice la Biblia que Jonatán, su hijo, amaba a David. ¿Y sabe qué le dijo a Jonatán? Anda a matar a tu amigo, a tu mejor amigo. Esto es el pecado de involucrar a otros en nuestras maldades. Porque Saúl era malo. Lo que él tenía en su mente era maldad, no era algo que provenía del cielo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no hace nada injusto. Porque Dios no es traicionero. Porque Dios no pone semillas de maldad. Cuando nosotros decimos algo, pero en realidad la intención que tenemos es otra, por picardía, como suele ser tantas personas. Y suelen hablar y decir y qué sé yo. Esto es un pecado terrible. Mira, involucró a Jonatán. Le pidió matar a su mejor amigo. Involucró a su hija Mical, hermanos. Mical era la esposa de David. Esta gente son gente sin escrúpulos. Involucran a otra gente a cometer con avidez pecados. Y repito, hay gente. En este caso, Saúl pecó por su autoridad porque él era rey. Ahora recordemos que Dios se había apartado de él. Pero algunas veces nosotros en nuestro diario vivir utilizamos nuestra influencia y utilizamos también nuestra manipulación para hacer creer cosas que no son, olvidando que Dios está en los cielos y que Dios oye y que Dios mira. Fíjate que involucró a su hija Mical en el capítulo, versículo 11, 19:11, si mal no recuerdo. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen. Mire usted, y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, quiere decir que a este hombre no le importaban sus hijos, hermano. No le importaban el hecho de que Jonatán fuera amigo de David, de que Mical fuera la esposa, le valía todo. ¿Por qué? Porque el hombre estaba obsesionado. Mandó mensajeros a la casa para que lo vigilasen y lo mataran a la mañana. Mas Mical, la esposa de David, le dijo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Versículo 12. Y descolgó, mire usted, aquí el que mató al gigante. Y descolgó Mical a David por una ventana, hermanos. Y él se fue y huyó y escapó. A eso es lo que yo me refería hace un rato. ¿Cómo es posible que el que mató al gigante, cómo es posible que aquel que le dijo: te voy a cortar la cabeza? Aquel que le dijo: mira, las aves de los cielos van a comer los cuerpos de los filisteos. Hermano, David no le tenía miedo a nadie, pero le tuvo miedo a este enano. Hay personas que escogen sus problemas, y muchas veces esos problemas ni valen la pena siquiera. Y David escogió eso. Fíjate que cuando Saúl le dijo: yo quiero que tú seas mi yerno. Y bueno, David comenzó: ¿y quién soy yo para ser el yerno del rey? No, le dijo: mira, ¿sabes qué? No me tienes que dar nada. Tráeme 100 prepucios de filisteo. ¿Sabes qué hizo David? No, hombre, le dijo, ahorita mismo voy. Le trajo 200. ¿Qué es esto, pues? ¿Cómo es posible que tenemos fe en Dios, pero a veces tenemos miedo? Él iba contra los filisteos, hermano. Iba a las batallas. Él ganaba batallas, ganaba guerras. Pero le tenía miedo a Saúl. Y en esta situación involucró a Jonatán, involucró a su hija Mical, quien lo tuvo. Fíjate que la hija le tuvo hasta que mentir a su propio padre con tal de cuidar a la integridad de su esposo, de David. Pero ¿quién la puso en esa situación? El mismo padre. El versículo 13 dice: tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y la acomodó por cabecera, una almohada de pelo de cabra, y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Ahí van los mensajeros con Saúl y le dije: ¿dónde está David? Está enfermo. Tráigamelo en la cama, dijo el hombre. Mire el versículo 15: volvió Saúl el mensajero para que viesen a David, diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué Saúl, hablando con su hija, por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y mire, usted tuvo que hacer la mentira. Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo, déjame ir, si no yo te mataré. Eso no es cierto. Pero ¿quién la puso a ella en esa posición? El mismo Saúl. Estoy hablando, hermano, del pecado de involucrar a otra persona. Esto es una cosa delicada. En las iglesias eso no puede ser. ¿Sabe dónde se ven muchas de estas cosas? En las reuniones de jovencitos. Esos grupitos que hacen niñitas, ¿verdad? Niñitas locas que andan detrás del Juanito, del Pedrito, del Carlito. Y como a aquella también le gusta Juanito, como a aquella también le gusta Carlitos, entonces yo no la dejo entrar a este grupo. ¿Y qué se les ha metido en la cabeza, por amor de Dios? Eso es pecado. Ahora ya no se diga cuando las personas son adultas. Tener el sumo cuidado, tener la sabiduría y la prudencia de Dios, de no meterse y de no hacer cosas indebidas, de involucrar a personas o manipular gente. Cuando hablamos mal de alguien más, no, mire, hermano, hay gente que es mala. Hay personas que son malas. Yo en mi vida he tenido que aclarar situaciones, porque viene la gente y me dice: no, es que fíjese que nos dijeron que usted le dio un momento. Y yo, hermano, ahí, mire, yo mando a llamar a los involucrados aquí a mi oficina y le digo: un momentito, vamos a llamar a fulano, ahí viene el otro fulano, ¿verdad? Que le tiemblan hasta las placas. Es cierto que usted... No, pastor, yo en ningún momento, yo no quise decir... Entonces, ¿para qué anda hablando tonteras, hombre? ¿Para qué anda inventando cosas? ¿Por qué anda involucrando a otras personas, por amor de Dios? Otra cosa más, hermano. Involucró a los siervos de él, a los soldados. La Biblia dice que toda la gente amaba a David. ¿Y sabe qué fue lo que trató? Mire, la maldad de Saúl, ¿sabe qué fue lo que estaba buscando? Poner a todo el mundo en contra de David. Punto número 4, también a manera de lección, hermanos. El capítulo 19, versículo 6, quiero llamar su atención en algo. Ponga atención a esto, por favor. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán. Esto es cuando Jonatán le dijo: papá, mira, David no te ha hecho nada malo. Al contrario, tú te alegraste con él. Él te salvó la vida. Él mató al gigante. ¿Para qué lo quieres matar? No cometas semejante pecado. Entonces dice la escritura que Saúl escuchó la voz de su hijo. Y me llama la atención dos cosas aquí. Juró. ¿Y sabe qué dijo? Vive Jehová. Yo tenía una persona que hace mucho tiempo, que todo era vive Jehová. Vive Jehová, pastor, que no sé qué. Vive Jehová, pastor, que aquí. Vive Jehová, pastor, que allá. Y más mentirosa usted esa persona. Pero mentirosa como no tiene idea. Hermano, este punto número 4, no use el nombre de Dios en vano. No use el nombre de Dios. El nombre de Dios es santo, es temible, es sagrado. Éxodo capítulo 20, versículo 7 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Yo me pregunto, mire, yo digo, ¿y qué estaba pensando Saúl, por amor de Dios? ¿Cómo se le ocurre? O sea, ¿qué tanto valor tenía Jehová para Saúl? Y por esto me doy cuenta que para Saúl Dios no representaba nada, porque usaba el nombre de Dios por como cualquier cosa. Y hay que tener mucho cuidado con estas situaciones. En inglés, por ejemplo, es bien común, I swear to God, Esas cosas no tenemos por qué. Porque deje a Dios tranquilo, hermano. Deje a Dios tranquilo. Ande jurando, no utilice como lo hizo Saúl. Vive Jehová. Yo conozco, mira, aquí teníamos a una persona que vive Jehová, no sé qué. Vive Jehová aquí, vive Jehová, pidiéndole dinero prestado a la gente y nunca les pagó el dinero que les había prestado. Vive Jehová. Utilizan el nombre de Dios, utilizan las cosas del Señor, utilizan el reino, utilizan el ministerio para bajarse a la gente, para bajarse a las personas. Y eso no está bien de ninguna manera. Mire, yo le desconfío a los pastores llorones. Le desconfío. Hace años tuvimos acá un pastor que una vez, algunos deben de recordar, aquí en este púlpito, hace muchísimos años, estábamos en una reunión con los canadienses, nosotros los hispanos y los canadienses. Y ese pastor aquí en la reunión dijo: hermanos, oren por nosotros, que no sé qué, que no sé cuándo, porque a nosotros no nos alcanza el salario, porque no podemos. Y llorando toda la santa vida. Y lo dijo en una reunión junto con los canadienses acá en un día cerca de la Navidad. Pero lo interesante del asunto fue esto: que un día venía un copastor que ya no está con los canadienses. Buenísima gente el hombre. Ya no está con ellos, medio familiar del pastor Taylor, que viene y estábamos allá afuera y me dice: oye, me dice, qué carro más elegante el que tú andas. Le digo: si no es mío. Y me dice: no es tuyo. No, le digo, es del hermano fulano. Y y no dijo él que él era el que no le alcanzaba el salario. Le digo: sí, él. Y solo se puso a reír nada más. Y le digo: hay gente que es así, hermano. Hay personas que tienen maldad en el corazón. Y dicen cosas y lloran por aquí y lloran por allá. Pero ellos tienen una agenda en la mente. Ahora, la gente les puede creer. Sí, pero a la larga, es mi pregunta. ¿A la larga qué va a pasar? Porque yo le puedo contar la vida de esas personas a las que yo me refiero. A la vuelta de un tiempo que pasa. Porque es que yo no puedo tomar el nombre de Dios en vano. No puedo, hermano. No se debe. Yo una vez tuve que hablar con un hermano de la iglesia, porque él pasaba aquí a cantar y decía: hermanos, mire, yo estoy pidiéndole a Dios por una guitarra, porque yo sé tocar un poquito, ¿verdad? Pero no tengo guitarra, así es que ahí yo acepto bendición, ¿verdad? Y cualquier persona que esté... Ay, yo lo llamé después del culto y le dije: el púlpito no se usa para esas cosas. No, señor. No sé. Y otra cosa que yo sé es esta, que gente boba siempre hay, se lo garantizo. Porque son personas que creen, y como creen, ahí andan buscando la manera de cómo hacen para agradar a la persona. Pero a la larga del tiempo, Dios no es sordo ni ciego. Dios mira, Dios oye. Y este es un problema serio lo que tenemos aquí enfrente. Tomar el nombre del Señor de juguete. Fíjate que en Levítico 19:12 dice la palabra: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Bye. Quiere decir que el que jura falsamente, es por eso que yo digo: mire, hermano, no utilice el nombre de Dios aún en sus negocios, al menos que usted sea una persona transparente. Pero no ande con esas ondas de: mire, cuántas veces, no me dejará mentir, hemos visto en Facebook: este señor asiste al tabernáculo y no me ha pagado. A ver, dígame usted. No una, varias, hombre. ¿Me entiende? Y algunas personas ponen esas tonteras y no son ciertas. Entonces, ¿sabe qué es lo lindo de todo esto? Que si es verdad, con Dios la pagará. Y que si no es verdad, Dios te va a bendecir. Entonces, siempre estamos por el lado bueno del evangelio. Siempre. Saque a Dios de la ecuación en ese tipo de cosas. Si usted en la construcción o en otro trabajo, porque el Señor aquí, porque el Señor. Entonces, mi hijo lindo, compórtese como tal. Y cuidadito con andar utilizando el nombre de Dios. Fíjate que en Mateo 5:33 el Señor Jesucristo dijo las siguientes palabras: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino, oiga, cumplirás al Señor tus juramentos. Y no solo eso, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Mire usted, no se puede jurar ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estado de sus pies, ni por la ciudad santa, ni por Jerusalén, porque eso era lo más sagrado que tenían ellos en aquel entonces. Entonces la gente estaba acostumbrada, especialmente los religiosos, a decir: te juro por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. 36. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Y luego dice el versículo 37: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. ¿Qué cuesta, hombre? Mire, porque lo que es más de esto, de mal procede. Cuando alguien dice te lo juro, es porque algo está escondiendo. Es porque algo está escondiendo. Cuando la Biblia dice sea tu decir sí, sí, no, no, o sea, aprende a ser transparente. Eso está diciendo la Escritura. Ahora tengo una pregunta. El punto número 5. Volviendo al capítulo 19, versículo 1, dice: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David, pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. La pregunta que tengo para usted es esta: ¿y usted es Saúl o es Jonatán? Pastor, pero yo no quiero matar a nadie. No, yo entiendo que no quiere matar a nadie, pero déjeme decirle algo: Saúl quería matar a David, Jonatán amaba a David. Saúl tenía celos de David, Jonatán elogió a David. ¿Sabe qué dijo? Papá, ¿por qué querés matar a David si David te libró el alma? Te libró la vida. David mató al gigante. David es un hombre de guerra. David es un guerrero. Mire qué lindo. No, Saúl tuvo envidia. Porque hay gente que es envidiosa, hermano. Pero envidiosa hasta decir ya no. Celos. Ese era Saúl. Qué diferencia, ¿verdad? Uno lo quería matar, el otro lo amaba. Uno le tenía celo, el otro lo elogiaba. Saúl se quería aferrar al trono. Quiero mostrarle un pasaje en el capítulo 18, versículo 1, y quiero que le ponga cuidado. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, aquí este capítulo 18 es inmediatamente después de que David mató al gigante. Ahí fue cuando David se conoció con Jonatán. Y quiero que le ponga atención a esto. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Punto, ¿verdad? Y luego el versículo siguiente: y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Muy bien, ahora vamos al versículo 3. No dice cuándo, e hicieron pacto. Es decir, se hicieron bien amigos, pues. Eso lo voy a explicar más adelante en otro estudio. Se hicieron bien amigos, Jonatán y David, porque le amaba como a sí mismo. Ahora fíjate lo que te voy a decir. Se amaban, se conocieron, se contaron cosas, se hicieron buenos cuates, buenos amigos. Y en el siguiente versículo, algo, ¿sabe qué creen algunos estudiosos? Que entre el versículo 3 y el versículo 4 algo pasó. ¿Y sabe qué pudo haber sido ese algo? Que a lo mejor David le dijo a Jonatán: oye, Johnny, te quiero contar algo, pero a ver, dime, ¿no le vas a contar a tu papá? No, hemos hecho un pacto de amistad. ¿Cómo se te ocurre? ¿Tú conoces al profeta Samuel? Por supuesto, ¿cómo no lo voy a conocer si él ungió a mi padre como el rey de Israel? Pues te cuento que él vino a visitarme a Belén. Samuel, sí. ¿Y para qué te fue a buscar? Pues yo no sé, a mí me mandaron a llamar. Yo cuidando estaba los animalitos. Cuando me mandaron a llamar, y voy viendo al hombre en la casa, y me dijo: arrodíese y me echó un poco de aceite en la cabeza. ¿Y eso qué quiere decir? Pues yo no sé. Algunas personas dicen que me estaba ungiendo como el próximo rey de Israel. Si se lo dice a Saúl, ahí mismo le corta la cabeza. ¿Sabe qué hizo Jonatán? Se quitó el manto. Ahora un momento, ¿manto de qué? Si Jonatán era el hijo de Saúl, era el príncipe. Al morir Saúl, ¿quién quedaría como rey de Israel? Jonatán. Sin embargo, se quitó el manto que llevaba, se lo dio a David. y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su cinturón. Y le dijo: ¿sabes qué? Aquí te entrego esto. ¿Y usted quién es? ¿Usted es Saúl, que todo lo mira mal? ¿Usted es Saúl, que cualquier persona que comienza a prosperar ya es su enemigo? ¿Usted es Saúl, que siempre quiere tener lo que otras personas tienen? ¿Es usted Saúl, que tal vez no quiere matar a la gente? Sí, pero es un gran indiferente, una gran indiferente con otras personas. Inventa cosas, mira cosas donde no las hay y quiere aferrarse usted a su pequeño trono. Ese fue Saúl. Pero Jonatán no. Jonatán amó a David. Jonatán se quitó su capa, y más adelante lo estudiaremos, cuando Jonatán le reconoce a David que él sería el próximo rey de Israel. Esto es una cosa maravillosa, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque solamente Dios puede transformar un corazón de esa manera. Solamente Dios puede hacer eso. David mató al gigante y le tuvo miedo al enano. Algunas personas nunca cambian. Cuidado con el pecado de involucrar a otras personas en nuestras maldades. Nunca use el nombre de Dios en vano. ¿Y usted es Saúl o es Jonatán? Bueno, yo creo en Dios, pero tengo miedo. El temor es natural. El temor comenzó allá en el huerto del Edén, después de que Adán y Eva pecaron. Pecaron y se escondieron. Y cuando Dios los buscó, les dijo: ¿dónde están? Estamos aquí, estamos desnudos. ¿Y qué pasó? Oh, es que tenemos miedo. Ahí comenzó la situación. Pero hermanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si nuestra vida está escondida en Dios, quiere decir que el mañana está escondido en Dios. Quiere decir que el otro año está escondido en Dios. Quiere decir que en 5 años está escondido en Dios. Que pase lo que pase, porque al fin y al cabo, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea pues que vivamos o que muramos, del Señor somos. Incline su rostro, oremos al Señor. Padre, agradecidos con tu palabra en esta hora. Señor, hay tantas y tantas y tantas lecciones en la vida de David. Ahora, no queremos ser simplemente oidores olvidadizos. Al contrario, queremos ser hacedores de tu palabra. Señor, limpia nuestro corazón. Permite ser sensibles a tu espíritu. Si nos has hablado en esta noche y nos has indicado cosas con las que debemos poner en orden, permite, Padre, que nos tomemos el tiempo de poner las cosas en su lugar, de honrarte cada día. Perdón por nuestras faltas, Señor, nuestros malos pensamientos, las cosas que decimos que no honran tu nombre. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos con todas estas cosas. Creemos en ti y a veces nos falta la fe. Sí, como le faltó a Noé, como le faltó a Abraham, como le faltó a Jonás, como le faltó a Pedro. Ayúdanos, Señor. Danos la mano en esos momentos, especialmente cuando nuestro corazón y nuestra alma se llenan de temor. Ayúdanos a confiar en ti, a depositar nuestra fe y confianza plenamente en ti, sabiendo que el día de mañana está en tus manos y que cada día trae su propio afán. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy. Hoy es un buen día, porque todos los días es un buen día para comenzar. Si usted quiere entregarle su corazón a Jesús, ahí donde está, yo le invito para que lo reciba como el Señor y Salvador de su alma. Dígale al Señor: Señor, te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias por poner tu cuerpo, por derramar tu sangre preciosa para el perdón de mis faltas. En este día yo abro mi corazón y te recibo como el Señor y Salvador de mi Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.